Génesis capítulo 2, hace 15 días, porque Bob predicó el domingo pasado, pero hace 15 días iniciamos una serie sobre el día de reposo y leímos Génesis 2 y Éxodo 20 y no me acuerdo qué más leímos, algunas otras cosas. Chicos, ustedes se acuerdan que Génesis 1 habla de la creación de toda la tierra y todos los animales y el cielo y los astros y los peces y las aves, ¿en cuántos días? ¿En cuántos días? 6 días. Muy bien. Entonces, ¿qué hizo Dios el séptimo día? Reposó, descansó. ¿Porque estaba muy cansado? No estaba cansado. ¿Qué era ese reposo entonces? ¿Qué era ese reposo? Chicos, ¿alguien que se acuerda? ¿Por qué reposó Dios? ¿Como quién reposó Dios? ¿Cómo? Muy bien. Y estoy buscando como quién celebra y como quién reposa, como un rey. Muy bien, súper bien. Vamos a leer esta parte. Génesis 2 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El domingo antepasado, nosotros hablamos de los enemigos de guardar el día de reposo. Hablamos de una tendencia teológica que se llama el dispensacionalismo, que machetea el plan de redención, agarra la Biblia y la hace pedazos, diferentes supuestas dispensaciones que no se encuentran en la Biblia, y parte de ello es dejar la ley como y todo el Antiguo Testamento como algo que simplemente no se aplica a nada, a menos que algo sea repetido en el Nuevo Testamento. Ahora, los apóstoles no trataban la Biblia de esa manera, ni nosotros tampoco, pero el dispensacionalismo, su texto favorito es, ya no estamos bajo ley, sino bajo gracia, y como el cuarto mandamiento de guardar el día de reposo pertenece a la ley, estos dispensacionalistas dicen que no es válida hoy. Un segundo enemigo es la ignorancia bíblica. Simplemente la ignorancia bíblica de las cosas del Señor militan en contra. Otra tendencia es salud y prosperidad. El falso evangelio de salud y prosperidad se enfoca en lo que el hombre quiere, el hombre es centro. ¿Cómo nos vamos a pensar solo en Dios, especialmente todo un día de 24 horas? Este evangelio falso pues se opone a rendirse humildemente ante Dios porque exalta el hombre y sus deseos. El liberalismo teológico, el modernismo, socava la autoridad de la palabra de Dios, conformándose al mundo. ¿Y el mundo cómo es? Consumista. El mundo, cualquier tiempo libre, entonces busca complacerse a sí mismo. Entonces agarra el domingo para pasear, para comprar, para hacer mis propias cosas. Todas estas cosas, hermanos, podrían haber afectado una u otra, o todas, podría habernos afectado. No sé cuál es totalmente su propio trasfondo. Entonces dijimos que es muy posible que nosotros nos acercamos a este tema con anticuerpos ya existentes en nuestro pensamiento, con anticuerpos. Por tanto, hermano, estoy pidiendo, y la palabra de Dios nos lo pide, que usted trate de identificar de una vez cuáles pensamientos, cuáles cosas en su propia vida, en su propio corazón, se van a revelar de entrada, ¿verdad?, ante este mandamiento de Dios de guardar el día de reposo. Con tantos enemigos, no es sorpresa que muchos cristianos no participan de este día con gozo y no entienden este día de reposo. Y siempre que nosotros descuidamos los dones de Dios, nuestra vida cristiana se debilita. Siempre que descuidamos los dones de Dios, su vida espiritual es más débil. Nosotros nos tornamos menos firmes en el Evangelio. Yo he estado pensando en los héroes de la fe, los misioneros grandes, y estaba tratando de pensar en uno que no respetaba el día de reposo. Mire, creo, sería un estudio muy interesante ver cuáles grandes hombres y mujeres de Dios fueron usados que irrespetaban el día de reposo. Yo creo que la gran mayoría, bueno, si no todos, ellos entendían el propósito de este día y su vida personal nace del entendimiento de qué es organizar su semana alrededor de la forma en que Dios lo hace. Hermano, nos tornamos menos firmes en el Evangelio cuando descuidamos los dones que Dios nos da, incluyendo el día de reposo, y somos menos efectivos en su reino. Si nosotros hacemos un análisis honesto aquí en Costa Rica, ¿la iglesia evangélica es efectiva en la sociedad en que estamos? Yo personalmente, y ya ustedes saben mi opinión, no somos efectivos. ¿Qué estamos haciendo en el área de la educación pública? Todo va en contra. Vean los textos. Los textos no van en sentido hacia el reino de Dios. ¿Cómo estamos en la política? Los diputados están pensando en consultar la palabra de Dios, en consultar a los pastores. No, es un puro pleito de los pocos cristianos diputados que hay ahí. Es un pleito entre los cristianos y el resto, porque en general nuestro país no está buscando, no está encauzando nuestro proyecto nacional en torno del reino de Dios. ¿Y dónde está la iglesia? 25% del país dice ser evangélico. Otro 60% de personas católicas romanas dice creer en Dios y su palabra. ¿Pero qué es lo que pasa, hermano? Nosotros no estamos siendo efectivos. No estamos siendo efectivos. El reino de Cristo no está siendo promovido de manera efectiva. El propósito de esta serie es enseñar, recuperar la enseñanza bíblica, una práctica bíblica. Y hermanos, cuando nosotros recibamos la palabra de Dios, y especialmente en este sentido, de esta parte del día de reposo, cuando recibamos esta palabra, yo estoy seguro que usted estará ansioso que llegue el día domingo. Y usted disfrutará del día domingo, porque toda su semana va a ser diferente. Es que el día de reposo es parte de toda una semana, no es solo un día. Toda su semana va a ser diferente, yo estoy seguro. Hoy yo quiero tocar brevemente en dos partes, hoy el próximo domingo, Dios primero, reposo y entronización. Entronización es el rey que se entrona, ¿verdad? Se sienta en su trono. Ahora, todos sabemos que en la Biblia, pueden buscar Salmo 47, en toda la Biblia Dios es proclamado como el gran rey. ¿Cuál es el nombre del Dios yo soy en hebreo? ¿Cómo lo en la Biblia se pone Jehová, verdad? Pero ¿cuál es la pronunciación más exacta del hebreo? En lugar de Jehová, ¿cuál es? Yahvé, ¿verdad? Yahvé es el Dios de pacto, el Dios que se reveló a Moisés. Él dijo, yo soy, te envía, ¿verdad? Y el Yahvé es la pronunciación casi de yo soy. Ahora, en este Salmo se presenta lo que encontramos en toda la Biblia. Solo vamos a leer este Salmo y quiero que lo leamos antifonalmente. Pero notará el motivo de rey, de Dios rey, inclusive su trono, se va a mencionar en versículo 8. Entonces leamos antifonalmente este salmo, más o menos como los israelitas pudieran haber leído, porque los sacerdotes dirigían al pueblo en estas lecturas, ¿verdad? Verbales, en voz alta. Entonces, diga su parte con buena voz, ¿verdad? La parte cada versículo de por medio, dígalo bien como si fuera el pueblo de Israel ante su rey Jehová, ¿verdad? Vamos a leerlo así. Y noten, por favor, los términos y las frases que habla de Dios rey. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo.
Porque Jehová el Altísimo es el libre, rey grande sobre toda la tierra.
Yo creo que pueden hacer más rigurosos, ¿ok? Todavía, con el rey grande. Vamos a empezar de nuevo. Vamos a decir a Dios. Usted no va a decir, porque Jehová es el
libre. No, lo va a decir con convicción, ¿ok? Vamos de nuevo. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo.
Porque Jehová es altísimo, es excelente, rey grande sobre toda la tierra.
Muy bien.
Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies.
Él nos extenderá a los extranjeros la hermosura de Jacob, la palabra común.
Subió Dios con júbilo. Jehová con sonido de trompeta. Porque Dios es el rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia.
Reinó Dios sobre las naciones. Sentó Dios sobre su santo trono.
Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham.
Porque Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado.
Entonces, hermanos, mire este salmo hablando de Dios que se siente en su trono. Es el ascenso del rey. El rey viene en su marcha victoriosa. No sé si ha vuelto de una guerra. Entonces dice, subió. El rey va subiendo las gradas de su palacio a son de trompeta, ¿verdad? Están la banda anunciando su llegada real, y se llega y da vuelta y se sienta en su trono. Versículo 8, reinó Dios y se sentó sobre su santo trono. Este salmo, hermanos, es uno como muchos. Hay muchos salmos y pasajes en la palabra de Dios que habla de Dios como rey. Ahora, si nos preguntamos cómo y por qué es Yahvé el rey, ¿qué derecho tiene Yahvé de ser el rey? Su derecho de ser rey sobre todos y rey suyo viene del hecho que él es el creador suyo. Busquemos en Salmo 24. En Salmo 24 empieza hablando de que Dios es creador. Salmo 24, los primeros dos versículos dicen así. Salmo 24, 1 y 2 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. De Jehová es la tierra, Dios es creador. Ahora, pásese a versículo 7. Entonces, alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Aquí viene el rey de nuevo, hacia Jerusalén. Alzaos vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria. El creador de la tierra es el rey de gloria. Versículo 8. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová. Yahvé, el fuerte y valiente. Jehová, el poderoso en batalla. El Dios creador, hermanos, tiene derecho de ser rey. El Dios que es de poder, este todopoderoso, porque creó, es el Dios que también tiene el derecho de ser rey. Pertenece a él. Salmo 29. Salmo 29. Solo vamos a ver algunos para rematar, hermanos, porque ahorita le voy a decir por qué esto es importante. Y todos necesitamos estar claros y tiene que ver con el día de reposo. Salmo 29. Tributad a Jehová, oh hijo de los poderosos. Dad a Jehová, ¿qué cosa? La gloria y el poder. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Ese es el Dios rey. Dale gloria y honra lo que él merece. Versículo 3 y 4. Voz de Jehová sobre las aguas. Como que nos recuerda de Génesis 1:1, ¿verdad? Las aguas, Dios creó, Génesis 1:1 y 2, y todo era agua, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios se movió sobre las aguas, y Dios habló, envió la voz de Jehová sobre las aguas. Y esa voz sigue saliendo sobre las aguas, los mares, las naciones, porque muchas veces en la Biblia los mares tempestuosos representan las naciones enemigas de Dios, las naciones rebeldes. No sé, aquí como que se mezclan las dos cosas. Voz de Jehová sobre las aguas, truena del Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Ese es el Dios creador, el Dios que envió su voz y dijo simplemente: haya luz, sea la luz. Y fue la luz. Ese Dios poderoso es el Dios creador. Y versículo 10, Jehová preside en el diluvio. ¿Y qué pasa? Y se sienta Jehová como rey para siempre. ¿Qué pasó, chicos, el día 7? ¿Qué hizo Dios? Reposó, se sentó. Y aquí vemos que el rey, que es creador, es el Dios poderoso, es el rey, se sienta sobre su trono. Salmo 98, nada más, bueno, dos salmos más. Salmo 98. Salmo 98. Salmo 98. Este es otro salmo de cantar a Dios, a Jehová, a Yahvé, cántico nuevo. Ha hecho maravillas en versículo 6. Aclamad con trompetas. Otra vez, el rey llega al son, aclamado con trompetas y bocinas, delante del rey Jehová. Brame el mar y su plenitud. Oiga, que llama a la misma creación a reconocer a Dios. Vea lo que dice: brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos. Los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. El creador, el que la misma creación se levanta, los ríos baten las manos, los árboles son llamados en otro salmo a aclamar a Dios, etcétera, hermanos. Este creador es el rey grande, y él tiene el derecho no solo de señorear, sino de juzgar. El rey tiene la potestad, porque es creador, y tiene el derecho no solo de señorear, no solo de recibir nuestra lealtad, sino de juzgar, porque juzgará a las naciones, dice, con justicia y con rectitud. Salmo 104, esto es un gran salmo de la creación, es bellísimo, un salmo que habla de cada detalle donde Dios en su providencia suministra vida, da provisión para cada cosa. Y no vamos a leer todo el Salmo porque es un poco largo. Si no lo conoce, lo puede leer en casa. Es excelente, es lindo. Y no usa explícitamente el término rey, pero aquí se comunican los atributos de realeza. Comienza versículo 1, bendice alma mía Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Es el rey, una vez más, el rey grande. Te has vestido de, no de ropas, no de ropas reales, de púrpura, de carmesí, con hilo de oro. No, tú te has vestido de gloria y de magnificencia. Este Dios se cubre de luz como de vestidura, y que extiende los cielos como una cortina. Este rey, hermanos, es más allá que todos los reyes de la tierra. Este rey es el rey creador, el que se viste no de ropas humanas, sino de la misma luz del cielo. Y termina, bueno, más adelante en versículo 31, dice: sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Él mira la tierra y ella tiembla. Toca los montes y humean. Este rey es el rey poderoso y es el creador. Vea versículo 27. Todos ellos, las criaturas, está hablando de los aves y los peces y las criaturas, todos ellos esperan en ti, versículo 27, para que les dé su comida a su tiempo. Es como que Dios a cada pájaro, a cada pez, a cada animal, Dios personalmente, es como si le diera personalmente su comida a su tiempo. Les das y ellos recogen. Abres tus manos, se sacian de bien. Esconde tu rostro y se turban. Le quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Puede ver, hermanos, el entretejido de Dios, creador y rey, van juntos. El hecho de ser creador es el derecho que él tiene de ser el rey. Él es el rey creador. El Dios de la Biblia se describe como creador real o rey creador, como quiera, ¿verdad? Como quiera ponerlo. El creador real o el rey creador. ¿Y de dónde surge? Los salmistas, ¿de dónde tomaron esto, hermano? De Génesis 1 y 2. De Génesis 1 y 2. Donde Dios majestuosamente establece cada cosa durante los 6 días y reposa. Y ellos entendían que ese reposo era el sentarse en su trono, el sentarse en su realeza. Ahora, ¿por qué hemos tomado el tiempo de repasar esto hablando del día de reposo? No sé si ya usted pensó adelantándose, ¿por qué estamos hablando de esto cuando estamos hablando del día de reposo? Es sumamente importante, hermano. Porque si usted no tiene claro que Dios es el rey, creador, soberano, no va a tener claro muchas cosas en su vida, mucho menos el día de reposo. Si Dios es rey y creador, ¿qué tiene usted que no le pertenece a Dios, que no le pertenezca? ¿Qué tiene usted? Si Dios es creador, ¿qué podría tener usted que no le pertenezca a Dios? Nada. Dios a usted lo creó. Y todo lo que usted tiene en su casa, en su trabajo, es de Dios. Dígame algo que no es de Dios. Dígame algo que no proviene de Dios. No solamente lo que usted es y lo que tiene materialmente, su tiempo. Dígame cuáles minutos de la semana, cuáles horas de la semana Dios no es su rey. Dios no es el rey. Sobre cuáles horas y cuáles días de la semana Dios no es su rey. Dios es rey de lunes hasta domingo. Y por eso es importante, hermanos, porque nosotros, tanto con nuestros bienes como con nuestro tiempo, decimos demasiado, mi carro. Obviamente distinguimos que es mi carro y no es de otro. Pero eso está bien, ese uso está bien. Mi, ¿verdad? Cuando usted distingue, esta es mi Biblia y no la cedo. Porque la tengo marcado y la necesito. Esa es mi Biblia, no es suya. Ese uso está bien. Pero cuando yo digo, esa es mi Biblia solamente porque yo la compré, yo trabajé para comprarla, y Dios no entra en el cuadro. Si es en mí, es exclusivo, estoy mal. ¿Y qué pasa con el tiempo? Es que mi tiempo, yo necesito mi espacio. Y eso cuando decimos muchas veces, lo decimos exclusivamente, es mí. Y yo soy el rey sobre ese momento. Vamos a hablar, hermanos, del contraste entre Génesis y las otras relaciones, religiones paganas, porque es totalmente distinto. Cuando Moisés escribe en 1400, había otras religiones con sus versiones de la creación. Los babilonios tenían una se les dice mito, pero ellos más o menos interpretaban el principio del año en estos términos. Se han encontrado tablas que relatan lo que se llama la Enuma Elish, que es la versión babilónica de la creación. Son siete tablas que han encontrado con el relato. Es fascinante. Ahora, el hombre no es creado hasta la sexta tabla, casi finalizando las siete tablas. En las primeras cinco tablas no se asemeja a Génesis. En las primeras cinco tablas lo que hay es un relato de varios dioses, guerras entre dioses, inclusive entre dioses familiares, ¿verdad? Padre, hijo, madre. Guerras, se matan unos a otros, se forman alianzas unos contra otras. Hay violencia, hay intriga, hay conflicto y hay maldad antes que de la creación del hombre. Y la creación del hombre llega al final de todo un relato grande. Es la estrategia de uno, Marduk, para que los hombres sirvan a los dioses y que les levanten templos. Ahora, vea el gran contraste con Génesis, hermano. En Génesis tenemos lo contrario. Un solo Dios, no hay dioses y guerra de dioses. Un solo Dios que con orden, majestuosamente llega, habla la luz, separa las aguas por hablar, forma la vegetación, crea los peces y aves, astros, el hombre. Es totalmente diferente y termina con un mundo perfecto. No hay pecado, no hay violencia. Pronuncia su hombre bueno en gran manera. Los comienzos paganos son totalmente opuestos a los comienzos del cristianismo. El paganismo coloca el mal antes de la creación del hombre, así excusándonos. De si los dioses se mataban y hacían mal, ¿cuánto más nosotros? ¿Entiende la gran diferencia? El paganismo coloca el mal fuera del hombre. En cambio, la Biblia afirma que Dios dejó su obra en perfecto estado y al hombre también en perfecto estado. Y lo malo, el pecado y la maldición vino a causa del hombre. ¿Usted sabe que fue Satanás que presentó una perspectiva pagana de las cosas? Satanás en el huerto. Recuerde lo que dijo Eva. Satanás insinúa que Dios podría ser como esos dioses malos del paganismo. Dios no quiere que ustedes sean como él. Dios no quiere que coma porque sus ojos van a estar abiertos y usted va a ser como Dios. Satanás presenta la versión paganizada de las cosas. Escoja usted, elija usted su placer, su realización. Escoja usted ser Dios autónoma en la tierra. Satanás presenta la versión paganizada. Ahora, yo personalmente opino, esto no está en la Biblia, esto no lo tienen que creer. Opino que un buen día para que Satanás tentara a los hombres fue el día de reposo. El día de reposo, que precisamente estaba apartado para adorar a Dios y reconocer a Dios como el Creador, llega, esto es mi pensamiento, ¿verdad? Llega el Satanás a cuestionar eso. No estaban trabajando. Sabemos que 6 días debían trabajar. Debían estar chapeando y cuidando y tendiendo los animales y todo. Y este día que son tentados, están juntos de los árboles, podían comer del árbol de la vida, probablemente el día de reposo. Personalmente, opino que es muy posible el día de reposo, justo el día que reconocían a Dios como su Dios, su Rey, su Creador, Satanás llega a decir, no lo crea, sé tú tu propio Dios. Bueno, sea cual fuera, los resultados ya los conocemos. Dios había santificado un día de la semana, volviendo a Génesis 2, 3 y 4, cuando dice que Dios apartó el día, reposó y santificó este día, versículo 3 Dios santificó el día. ¿Qué es santificar? Nosotros sabemos que santificar es apartar. ¿Para quién apartó Dios este día, hermano? ¿Para quién? Para el hombre. Dios no necesita reposar. Es más, Dios vive fuera del tiempo. Dios aparte este hombre para el hombre. Ahora, yo quiero que pensemos solamente en este punto del Dios creador rey que santifica y aparta un día como un día especial. ¿Para qué? Este día, hermanos, es para que el hombre lo observe de una manera diferente. Si es un día apartado, no es un día como los otros días. Es un día santificado, un día apartado. No se debe guardar el día de reposo de la misma manera que los otros días. Eso es lo que significa apartarlo. Es diferente. ¿En qué forma es diferente? Éxodo 20 nos dice, 6 días trabajarás y harás todo su trabajo, y el séptimo día es para el Señor. Ese día debe ser el descanso, descanso físico. Dios sabe que no somos máquinas. El descanso no le hace mal a ninguno, pero es mucho más. Es reposar del trabajo semanal para poder meditar en el Creador Rey. Mientras nosotros estamos macheteando y haciendo el trabajo, es difícil de tomar el momento de leer la palabra, de junto con la familia meditar en el Señor. Es más difícil. Y Dios dispone un día para que nosotros lo celebremos diferente a los demás días. Es un día para reconocer a Dios como creador, porque usted es creación de Dios. ¿Y cuándo se sienta, cuándo toma un momento calmado, hermanos, para celebrar que usted es creación de Dios y darle gracias? ¿Cuándo lo hace? Dios quería que lo hiciera el día de reposo. Tengo una pregunta que está aparte de este tema, pero está relacionada. ¿Por qué nos cuesta diezmar? Ahorita vamos a ver la relación con día de reposo. Pero ¿por qué nos cuesta diezmar? Nos cuesta diezmar cuando consideramos que mis bienes son mis bienes. ¿Cierto? Cuando yo ignoro o cuando rechazo de que yo soy creación de Dios y todo lo que yo tengo, todo lo que tengo es dado por Dios para que yo administre. Yo soy meramente un administrador. Lo que he podido obtener es por las fuerzas que Dios me dio. Es por la salud que Dios me dio. Es por las facilidades de trabajo que Dios me abrió. El enemigo del diezmo es cuando yo me creo. Yo estudié, yo trabajé, yo trabajo duro. Estas cosas son mis cosas. Y haré con ellos lo que yo quiera y lo que yo pueda. Eso es el enemigo del diezmo. Cuando no reconozco que soy yo creación de Dios, mi salud me es dada de Dios, las oportunidades de trabajo fueron dadas por Dios, todo dado por Dios. Entonces, me cuesta diezmar porque es mi plata. Y uy, si yo saco esa cantidad de mi bolsa, va a ser menos. Mi plata. Ahora, ¿qué relación tiene esto con el día de reposo? La misma relación. Mi tiempo. Cuando yo pienso que todos los 7 días de la semana son míos, entonces cada vez que leemos en Éxodo 20, 6 días trabajarás y uno reposarás, nos rebelamos. ¿Cómo? ¿Quién es Dios para decirme a mí lo que yo hago con mi tiempo? El diezmo y el día de reposo son paralelos, porque ambos reconocen que hay un creador que es rey y que todo le pertenece. Tu tiempo no es tuyo, es Dios que dispone tu tiempo. Necesitamos comprender esto. Y Dios ha ordenado la semana en 6 y 1. Así ordenó Dios tu tiempo. Es un día para reconocer a Dios no solo como creador, sino como rey. ¿Qué pasa cuando uno respeta y ama a un rey bueno? ¿Qué pasa cuando uno reconoce que el rey da buenas leyes? Dios es un rey bueno, ¿cierto? Da leyes buenas, justas, rectas. Cuando uno honra a un rey, lo respeta, honra sus leyes. Pero ¿qué pasa, hermanos, con los cristianos hoy en día? Hay muchas evidencias que no honramos al rey, porque no honramos sus leyes. ¿Usted está dispuesto para entregar al rey, a servir al rey, con todo lo que usted es, con su boca? ¿Quién le dio voz? Gracias a Dios, aquí no tenemos mudos. Hay personas que no tienen voz. Ellos necesitan y pueden comunicarse de otras maneras. Aquí no hay ningún mudo. ¿Quién le dio la facilidad de cuerdas vocales? Y usted no tiene el obstáculo de ser mudo y haber tenido que aprender otra forma de comunicarse. No fue Dios. Sin embargo, ¿cuántas veces no entregamos al señorío de Dios las palabras que salen de nuestra boca? Salen mentiras, salen críticas, salen chismes que destruyen la reputación de nuestro prójimo. ¿A cuántos de nosotros nos atreveríamos a poner una cámara en la casa? Tres cámaras, una en la sala, una en el dormitorio y una en la cocina. Y el domingo venir a pasar el video. Claro que nos reímos, porque no nos gustaría. Lamentablemente, hermanos, ¿cuántos hogares de personas que dicen ser cristianos, si pasáramos, verdad, una encuesta de cámaras en todas las casas, de impíos y de creyentes, y comparábamos lo que se dice, lo que se hace al interior de la casa, podríamos ver una diferencia grande? Ah, estos hablan y se tratan sabiendo que su Dios es su rey, que Dios gobierna su lengua. Estos obviamente que no. Oh, sería difícil. Sería difícil discernir cuáles son creyentes y cuáles son impíos. ¿Está dispuesto usted, hermano, a reconocer a Dios como su rey con su lengua? Es que todo va junto. ¿Está dispuesto, hermano, reconocer a Dios como dueño de sus manos? ¿Cuántos cristianos roban? Ahora, se puede robar no solo con las manos, pero generalmente con las manos que se roba. ¡Muchos cristianos roban! ¡Yo lo sé! ¡Su Dios no es su rey! ¿Cuántos cristianos con sus pies practican tanta pereza para las cosas del Señor, para levantarse e ir a socorrer a un hermano, para ir a ayudar al vecino? No pueden moverse de sus pies porque están tan cargados de pereza y apatía. Y podríamos seguir, hermanos, hablando de nuestros matrimonios. ¿Cuántos padres, lo que hemos hablado una y otra vez en esta iglesia, hermanos, son perezosos y descuidados con la educación cristiana de sus hijos? ¿Qué es lo que usted está diciendo? Que Dios no es su rey, que usted va a hacer lo que le da la gana. Si Dios es nuestro rey, Él es rey de todo, incluyendo su tiempo. Y hablando del día de reposo, el no guardar el día de reposo, es decir, Dios a mí no me ordena mi semana. Dios a mí no me ordena mi semana. Usted le dice en la cara de Dios los 24 horas de este día de reposo, que usted no lo respeta, no lo santifica y no lo guarda. Usted le dice en la cara de Dios, usted no es rey de mi tiempo, yo haré de lo que a mí me da la gana. Y cuando hacemos eso, ¿a quién estamos siguiendo? ¿Quién fue que le dijo? ¿A Eva? No le hagas caso a Dios. Busque su propia felicidad y su propia realización. ¿Quién fue que lo dijo? El diablo. Santificar el día de reposo, mi hermano, mi hermana, es como una señal. Es una señal de que usted reconoce que Dios es rey de su tiempo. El pecado nos hace suicidas. Dios nos invita, hermanos, a organizar nuestra semana como Él establece para nuestro bien. Si este día fue creado para el hombre, no el hombre para el día. Este día fue creado para usted, para su bienestar espiritual y físico. Dios nos invita a apartar un día agradable, a reposar, a adorar, a bendecir a otros. Vamos a hablar en esta serie de algunos propósitos sanos para este día. Dios le invita, hermanos, a celebrar este día placentero en su presencia. Ah, no, nosotros vamos a seguir nuestro propio camino. Yo voy a hacer mi propia voluntad. Yo voy a ocupar el día en mis cosas. Pero, ¿qué pasa? No hallamos lo que queremos. No hallamos. A muchas personas que yo conozco que no guardan días de reposo porque tienen tanta cosa que hacer, tienen que trabajar, tienen que estudiar, tienen que hacer esto, quieren tener lo otro, no hallan la paz que andan buscando en esas cosas. Supuestamente sus cosas le va a traer la felicidad, por eso no guarda el día, porque necesita hacerse otro para tener su paz, para tener su realización, y no lo tienen. Por supuesto que no lo tienen. Porque Dios ha dispuesto las cosas de diferente forma. Yo voy a concluir con las palabras de Jesús. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Esa es la gran diferencia. El mundo, desde que perdió la paz con Dios, hermanos, anda buscando y creando sus propias versiones de paz, pero no hay ya. Es que no hay. Jesús por eso dice, yo doy una paz no como el mundo, porque su paz es verdadera. Y esa paz que Dios, que Jesús nos dio, es la paz del Hijo de Dios que honró a su Padre perfectamente. Es la paz del Salvador que perdona nuestro egoísmo y nuestro individualismo y puede perdonar las tantísimas veces que usted violó el día de reposo. Esta es la paz del Cristo resucitado que regenera corazones egocéntricos y duros. Esta es la paz de aquel Señor que nos rescata de la esclavitud al diablo y nos devuelve el privilegio de ofrecer nuestras vidas en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor y disfrutar del reposo verdadero que Dios da y señala con un día de reposo. El arrepentimiento, hermanos, y la fe son la base de la salvación. Y el arrepentimiento es reconocer mi orgullo. El arrepentimiento es reconocer mi egoísmo. Es reconocer mi apatía. Mi apatía de las cosas de Dios. Me importa a mí. El arrepentimiento reconoce mi apatía y mi pereza. Y el arrepentimiento es sentir una verdadera tristeza. Dolor de haber violado la santa y perfecta voluntad de Dios. ¿Y qué es la fe? La fe es abrazar a Cristo para el perdón de Dios y para que el Espíritu Santo me transforme en un verdadero adorador, un verdadero seguidor, un verdadero discípulo de Jesucristo. Quiero terminar con dos preguntas. ¿Quién entre nosotros dice, me arrepiento, Señor? ¿Y quién entre nosotros dice, creo en Jesucristo? El que reposa en Cristo no tiene el deber, tiene el derecho de disfrutar del día de reposo como anticipo del reposo final. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos. Reconocemos que tú eres creador bueno, Dios. Y tú has establecido tu voluntad para nosotros, para nuestro bien. Padre, confesamos ser todavía muy orgullosos, individualistas, rebeldes. Todavía creemos en gran parte tener nuestras cosas, el dominio sobre mis bienes y mis tiempos. Perdónanos, Señor, pedimos. Y pedimos que podamos hacer un comienzo, Dios, entendiendo el propósito de este día, así señalando que tú eres nuestro rey, tú eres dueño de todo nuestro ser y nuestro tiempo, santificando este día, Dios. Gracias que hoy en Costa Rica tenemos el privilegio de la libre expresión de nuestra fe. Y esta libertad pedimos para todo tu pueblo alrededor del mundo también, Dios. Padre, hemos orado únicamente en el nombre de Jesucristo, por sus méritos. Amén. Amén.